Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. Kilómetro arriba, kilómetro abajo, Vigo y Pontevedra apenas están separadas por 30 kilómetros, las dos ciudades más importantes de nuestra provincia. Y sin embargo, es curioso ver cómo se planifica deportivamente en uno y otro concello. Pontevedra admite y acoge y asume pues la práctica totalidad de eventos de calado que se le ofrecen. Entiende que puede ser un buen escaparate para difundir el nombre de la ciudad y al mismo tiempo que deje dinero en el entorno de la hostelería. Bien, el caso de Vigo es diametralmente opuesto. Hace ya bastante tiempo que en Vigo no se celebran acontecimientos deportivos más allá de las competiciones ligueras de los clubs de la ciudad. Hoy podemos leer en el diario Faro de Vigo que ya es oficial la decisión del consistorio vigués de rechazar una de las sedes del Campeonato Mundial Junior de Balonmano que España primero consiguió y que posteriormente la Federación Española le otorgó una de las sedes a Galicia. La intención de la Federación Gallega, la intención inicial, es que Vigo y Pontevedra compartieran un grupo de la primera fase, grupo en el que estaría España, y también uno de la segunda. Vigo ha dicho que no está interesado en este proyecto y no se descarta que Pontevedra, que sí quiere de nuevo un mundial de balonmano de categoría junior, sea la única sede gallega de este evento deportivo importante que tendrá lugar, lo decía al principio, el próximo año 2019.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada diez sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada siete es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Tenemos 26 minutos por delante para desgranar toda la actualidad deportiva que nos ha dejado que nos está dejando este jueves 26 de noviembre. Arrancamos con el fútbol, arrancamos con el Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Las noticias no son buenas, lo acabamos de adelantar en nuestro programa regional. Andreu Fontás no volverá a jugar hasta la segunda quincena del próximo mes de enero, del mes de enero del año 2016.
Sí, ya tenía mala pinta cuando veíamos a Andreu Fontás retirarse cojeando por la zona mixta del Estadio Municipal de Riazor el pasado sábado a eso de las 12:30 de la noche aproximadamente. Esta mañana hemos conocido el parte médico definitivo de la última lesión de Andreu Fontás. El ex del Barça sufre una tenosinovitis en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, sigue teniendo muchos problemas, sigue teniendo mucho dolor. Recuerdo que ya en su día contra la Real Sociedad, por ejemplo, frente al Sevilla, tuvo que jugar forzando durante muchos minutos porque todavía mantenía dolor. En definitiva, lo que todo el mundo quiere saber, ¿cuánto tiempo va a estar de baja el futbolista del Celta? Entre 6 y 8 semanas es el tiempo que estipulan los médicos que va a estar Fontás alejado de los terrenos de juego. Recuerdo que ya se había perdido varias jornadas, de la 5 a la 9 no pudo ni siquiera ir convocado por esta misma lesión. En lo que va de temporada, un jugador en principio básico para Eduardo Berizzo, tan solo ha disputado el total de 540 minutos.
Hablar a toro pasado es muy fácil y hasta puede ser ventajista. Posiblemente, seguramente, Andreu Fontás reapareció antes de tiempo provocado por la presencia de más defensas centrales dentro de la primera plantilla y tras la expulsión ante el Real Madrid de Gustavo Cabral. Eso no sé si pudo precipitar los acontecimientos porque ni Fontás estuvo a ese nivel en los últimos tres partidos que jugó por la sanción de Cabral y porque además ha recaído de la misma.
Sí, exactamente, lo estábamos comentando, ¿no? El día del Sevilla Berizzo se ve obligado por una jugada en la que un futbolista del Celta se marcha a la calle, tiene que entrar Andreu Fontás y el jugador ya tiene que disputar algunos minutos forzado porque ya llevaba bastante tiempo alejado de los terrenos de juego y hemos visto, pues posiblemente desde que ha llegado a Vigo, la peor versión de Andreu Fontás en partidos frente al Real Madrid o frente a la Real Sociedad, a pesar de que el Celta terminó venciendo ese partido.
Total, Santi, que para el partido de pasado mañana ante el Sporting únicamente hay 17 jugadores de la primera plantilla y tan solo 4 defensas. Hay que acudir, es tu pregunta, es mi pregunta hacia ti, ¿hay que acudir al mercado de invierno?
Sí, bueno, en principio todo parece indicar que sí. La cadena COPE adelantó por medio de su jefe de deportes en Valencia, Hugo Ballester, durante esta semana, que Berizzo ha pedido la incorporación de Lucas Ordán. Su representante cuenta, por ejemplo, Superdeporte, ¿no?, de los compañeros de este diario valencianista, que sí, el representante del jugador ya está en España, Marcelo Lombilla. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Es un jugador del gusto del entrenador argentino, pero con respecto al partido del próximo sábado, evidentemente Berizzo sí va a tener que tirar de la cantera, porque como dices, tiene a 3 futbolistas de baja, 2 por lesión, 1 por sanción, en el caso de Johnny, así que complicaciones para Berizzo.
Hoy entrenamiento en Amadroa y en sala de prensa John Guidetti.
Sí, exactamente, el sueco que no está disputando demasiados minutos. Quizá él mismo lo ha confesado, él contaba con la posibilidad de poder haber disfrutado de más minutos en lo que va de temporada. Él reconoce que le gustaría jugar más, pero que de momento no tiene ni una sola queja para nadie. Tiene que seguir trabajando.
As any football player, you want to play football.
Como cualquier futbolista, quieres jugar, pero amo la ciudad, mi novio y yo estamos encantados aquí, estamos contentos con el club, estamos muy felices, y lo único que quiero cambiar es el hecho de tener más minutos. Tener más minutos, coges más ritmo de competición y eso sería genial para mí conseguirlo. Voy a seguir luchando para alcanzar esa meta y en cualquier caso sigo confiando en mis compañeros
y en mi equipo. Quiere tener más minutos John Guidetti, por lo tanto, lo que ha prometido hoy ante los medios informativos en la sala de prensa de Amadroa es trabajo, trabajo y más trabajo para ganarse la confianza de Berizzo.
I work hard and I don't think about what might happen.
Entreno duro, trabajo duro y no pienso en lo que puede pasar o no. Me centro en el presente y en cosas que sí puedo manejar. Tengo claro que quiero volver a los aficionados, el amor y la felicidad que me dan con goles y cuando más, pero bueno, igual va a llevar tiempo. Cuando llegue ese momento y empiece a tener el ritmo de partidos, podré hacerlo. De momento me siento cómodo, como decía, mejorando cada día.
I feel I'm improving. As I said, it's been a good year for me, so I'm happy.
Un Guidetti que recuerdo que el pasado fin de semana, el pasado sábado, vivió su primer derbi, en este caso vistiendo la camiseta del Real Club Celta. Le hemos preguntado cómo fue para él la experiencia y nos la ha contado, nos la ha relatado a título personal de la siguiente manera.
I think it was amazing.
Creo que fue increíble, todo menos el resultado, obviamente. Fue duro perder ese partido y supongo que para Vigo fue una lástima también. Aparte del resultado, todo lo demás fue increíble. No conocía mucho de él, no sabía que iba a ser tan grande y fue fantástico. Era mi primer derbi y tristemente fue una derrota, pero espero que sea la última que lo cierro.
I'm gonna make sure it's my first and my last.
Celta Sporting, pasado mañana sábado 10:05 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos. En Asturias siguen hablando de las entradas que quieren y no tienen los seguidores sportinguistas.
Sí, a principios de semana tuvimos ese cruce de declaraciones. Desde Vigo ya no se ha vuelto a decir nada más, casi que en las últimas 24 horas. Se le ha preguntado, se le sigue preguntando, en este caso a los protagonistas, a los futbolistas. Omar Mascarell, jugador del Sporting de Gijón, esta mañana se le ha preguntado por el famoso tema de las entradas. Ha contestado esto en Mareo.
No va conmigo, nosotros no podemos hacer nada y ojalá pudiéramos, ¿no? Pero al no poder hacer nada, pues bueno, esperemos que esas cosas no pasen, que se arreglen cuanto antes y nos ayuden, ¿no? Porque al final todo lo que sea nuestra afición, estar con nosotros, o sea, ahí a donde vayamos, pues la verdad que nos ayuda muchísimo y hace que nos sintamos más a gusto.
Pero fíjate, Antonio, si el tema está dando que hablar, que incluso se extienden las fronteras de lo puramente deportivo. Hemos hablado mucho en Vigo, se ha hablado mucho en Gijón, pero también se le ha preguntado a los futbolistas del eterno rival. Esta mañana en Abegondo se le ha preguntado a Juanfran qué opina él de todo este lío que se ha montado entre el Celta y el Sporting por las entradas. Al final lo que quieren los aficionados es ir a apoyar a sus equipos.
La semana pasada tenía Nolito, esta semana tengo a Jonathan Vieira, ya suficiente tengo con mi trabajo. Bueno, siempre hay que ser inteligentes e intentar facilitar al aficionado lo máximo posible que vaya a los campos. Creo que Alemania en este aspecto está muy por delante nuestra porque los campos están llenos porque hay muchas facilidades para que vayan.
Total, que mañana último entrenamiento a puerta cerrada en Amadroa, lista de convocados.
Y comparecencia posterior de Eduardo Berizzo para conocer esa lista de convocados y conoceremos sus impresiones sobre el partido y también le preguntaremos a Eduardo Berizzo qué piensa él de este trasvase de entradas, que al final va a quedar en nada. Veremos en qué queda el tema porque se dice que en torno a 1,000 sportinguistas pueden venir a Vigo el fin de semana.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
En Bricomar, Santiago, horario de almacén. Abrimos a las 7:30 de la mañana y no cerramos a mediodía. Polígono Industrial Costa Bella, Sionya. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Empezamos nuestro programa hablando de balonmano y, por supuesto, tenemos que hacer referencia a la derrota ayer en el pabellón de los deportes de Pontevedra, Liga Sobal de la Sociedad Deportiva Teucro. Cayó ante Anaitasuna. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nueva derrota y parece que hemos entrado en la racha mala, en la racha negativa para los chicos de Quique Domínguez.
Sí, con 9 puntos y novenos por ahora, a 2 puntos de los equipos de abajo, 7 que tienen y con un partido menos, porque la jornada se cierra el fin de semana, pero también es cierto que el Teucro lleva 3 miércoles consecutivos jugando contra los mejores de la temporada pasada en Asobal y que además todos juegan en Europa. Ayer, según el entrenador del Teucro, Quique Domínguez, pequeños detalles y las exclusiones marcaban el partido.
Tuvimos delante jugadores con mucha calidad, con mucha capacidad de lanzamiento, muy bien dirigidos. La verdad que su central, Ángel Pérez, tuvo también un día muy inspirado y hizo jugar muy bien a su equipo. Y nosotros en muchos momentos del partido no estuvimos cómodos, estuvimos, bueno, con problemas para defenderles, con algunos problemas también en momentos determinados para superar su defensa. Y bueno, siempre intentándolo, siempre buscando soluciones, siempre muy cerquita y siempre en un partido muy igualado, con alternativas pero muy igualado, y que al final en detalles y en algunos pequeños errores nuestros en momentos puntuales se nos fue escapando.
Por solo 2 goles, sin poder en ningún momento prácticamente ponerse por delante en el partido, 30-32 perdió ayer el Teucro con Anaitasuna.
Dicho queda. Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
Deportes 12 en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a cambiar de tema en nuestro programa. Es año 2015, estamos en año preolímpico. Ayer, miércoles, viajaron con destino a Turín, a Italia, formando parte de la selección española, 2 tiradoras, 2 competidoras de esgrima, María Mariño y Judith Rodríguez, van a participar desde mañana viernes en una prueba muy importante y que además puede dar puntos de cara a las aspiraciones olímpicas tanto de María como de Judith. Y con ellas está pues uno de los de sus técnicos, como es Manolo Mariño. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues mañana empieza ese Grand Prix Senior de florete femenino en Turín. Prueba importante donde las haya por la calidad y la cantidad de tiradores que se han dado cita en esa ciudad italiana.
Bueno, yo creo que de hecho es la prueba más importante de todo el año, solo en número de tiradores y en calidad es la primera, sin ninguna duda. En prestigio está justo detrás de la Olimpiada y el Campeonato del Mundo, o sea que el que gane mañana se lleva uno de los 3 títulos fundamentales de un esgrimista.
Y el objetivo de nuestros esgrimistas es coger puntos, el mayor botín de puntos posibles, pensando en los Juegos de Río, que no sé si siguen siendo una quimera o sigue siendo algo que está ahí y que se puede alcanzar.
Bueno, siempre hay que tener un sueño para tener un objetivo y con ese objetivo luchar y trabajar. Nosotros tenemos el sueño de llegar a la Olimpiada. Ahora mismo María está de número 1 en España con este objetivo. No nos va a resultar fácil porque hay que ser el número 1 en España y la clasificación directa está muy lejos por la calidad. Pero seguimos trabajando y para eso hemos venido aquí a Turín y estamos entrenando día a día, claro.
El primer objetivo, en este caso también es ir jornada a jornada, el primer objetivo que os planteáis es pasar el corte del viernes y poder meteros en el cuadro final de 64.
Ese es el objetivo fundamental. Es muy difícil, el nivel es altísimo, como ya he dicho antes. El quedarse en la previa del corte ya da algún punto, pero entrar en el corte de 64 ya nos daría puntos suficientes como para estar tranquilos de cara a la clasificación. Tranquilos entre comillas, pero bueno, sería un paso muy bueno, muy grande.
Y, oye,
y con esa ilusión estamos.
Evidentemente, y la primera, la última pregunta que tendría que haber sido la primera. ¿Y ellas cómo están? ¿Cómo está María? ¿Cómo está Judith? ¿Están nerviosas? ¿Están tranquilas? ¿Están concentradas? ¿Cómo están?
Están ahora mismo tranquilas. La jornada previa a la competición es una jornada de relax, de tranquilidad mental. Han estado paseando por Turín, han estado viendo pues algunas cosas de las muchísimas que hay que ver en esta ciudad, y mañana espero que estén en las mejores condiciones para poder luchar por esos objetivos que tenemos.
Pues ojalá que así sea, y que puedan brillar tanto una como otra en este Grand Prix Senior Florete Femenino que arranca mañana en Turín. Toda la suerte del mundo, Manuel Mariño, como siempre, un placer charlar contigo, gracias por atender la llamada de la COPE.
Muchas gracias, siempre que queráis.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Esta mañana, la primera autoridad deportiva de la Xunta de Galicia, José Ramón Letelasa, recibía en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra a un deportista atípico, a un deportista singular, a un deportista joven, porque acaba de cumplir 16 años. Se llama Martín Souto, es de Bueu, y le tengo al otro lado del teléfono. Martín, muy buenas tardes.
Hola.
Dile tú a la audiencia, ¿cuál es tu deporte?
Mi deporte es el Gosley.
¿Has vivido en Austria? ¿Has vivido en Suiza? ¿Has vivido en algún deporte con tradición, en algún país con tradición en este deporte? ¿O no has salido de Bueu?
No he salido de Bueu, viví siempre en Bueu.
Oye, pues mira que en Bueu hay remo, hay traineras, hay fútbol, hay balonmano, y seguro que me dejo alguna otra modalidad deportiva. ¿Por qué el Gosley?
Un proyecto que montaron desde la Federación de Hielo y me seleccionaron a mí.
Lo que pasa que poder practicar a diario el bosley en Bueu, no sé si decir es difícil o imposible.
Imposible.
¿Y cómo te las apañas?
Adaptándome rápido a la pista que voy a practicar.
Porque en cualquier caso, pistas de vóley, de bosley, perdón, en España, poquitas, ¿no?
Ninguna.
Cada vez me lo pones más difícil. ¿Y qué es lo que pretendes hacer o llegar con este proyecto? ¿Cuáles son tus objetivos deportivos con 16 años y con toda la vida de deportista por delante?
Mi próximo objetivo es clasificarme para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Noruega 2016.
¿Formando equipo con algún otro compañero, tú solo? Explícame un poco.
Yo solo, porque este año existe una nueva modalidad llamada monobob, que es el piloto quien empuja, pilota y frena el bosley.
Y esta mañana has estado con el señor Letelasa, te ha recibido en Pontevedra. ¿Le has pedido ayuda? Exactamente, ¿por qué has querido hablar con él?
Para ver si nos puede financiar la tercera prueba, que es en Suiza, en enero de 2016.
Hasta el momento, ¿qué tal lo has hecho? ¿Cuáles son tus experiencias?
Muy buenas.
¿Por qué? ¿Cuáles han sido los resultados?
En Austria el año pasado competía contra gente de 20 años, 22, quedé 11 de 20.
Bárbara Iglesias, no sé si fue quien abrió el camino, porque esta chica de Arcade también practica bosley, y ahora llegas tú para intentar hacerte tu camino en los deportes de nieve, en una modalidad tan poco implantada como es el bosley en España. Martín, que tengas mucha suerte, que encuentres la financiación y que en definitiva te podamos ver, si es algún día en unos Juegos de Invierno, pues muchísimo mejor para todos. Un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias.
Pues son las 15 horas y 51 minutos. Seguimos aquí en COPE con programación deportiva local.
Friday en el Centro Comercial Camelias. Aprovecha las ofertas exclusivas de nuestras tiendas y diviértete con la mejor programación musical. Viernes 27 de noviembre en el Centro Comercial Camelias. Abierto hasta las 23 horas.
Progresión geométrica, la que en los 3 años dentro del pelotón ha llevado a cabo el Club Ciclista Rías Baixas. Hablamos de ciclismo, se ha conocido en las últimas horas el ranking de la temporada 2015 por parte de la Real Federación Española de Ciclismo y el club que preside José Luis Chamorro ha logrado terminar esta temporada en el top 10, concretamente 8ª plaza para el Rías Baixas en la categoría sub-23, una categoría una clasificación que ha encabezado el Caja Rural con el Fundación Contador ocupando la segunda plaza. Al final, insisto, 8ª posición para el Club Ciclista en Rías Baixas, que acumuló un total de 1.233 puntos de esta formación que dirige Marcos Serrano. 537 los consiguió Samuel Rodríguez. También hay que significar que en esta temporada 2015 el Club Ciclista Rías Baixas consiguió la 10ª posición en la categoría élite.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
7 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde y mañana hay elecciones. Más de 700 socios del Monterreal Club de Yates de Bayona están llamados a elegir presidente. 2 candidatos. Uno ya pasó por los micrófonos de la cadena COPE, José Luis Álvarez. El otro le tengo al otro lado del teléfono. De esto sabe un rato largo. Fue monaguillo antes que fraile, si es que mañana los socios del Monterreal le convierten en nuevo presidente. Javier de la Gándara. Don Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues, ¿cómo está el cuerpo? ¿Qué te dice la patata a poco más de 24 horas de las votaciones?
El cuerpo, pues, con ilusión, ganas, pero un poco cansado, porque empezamos muy tarde, pero bueno, equipo bueno, 10 personas preparadas y trabajando, a ver si llegamos.
¿Y por qué te liaste la manta a la cabeza? ¿Por qué decidiste dar este paso adelante y pasar de ser regatista, competidor, bueno donde los haya, a intentar dirigir el destino en los próximos años del Monterreal?
Bueno, porque es mi club. Empecé allí a navegar en el año 69, ahora ya tengo 56. O sea, soy buen regatista, pero me doy cuenta que se va perdiendo, y se formó un grupo de trabajo muy bueno, 10 personas, todas relacionadas al club, socios, con barco, en escuela, en competición, y me dijeron que, bueno, que el mejor así para tener más contactos, imagen exterior, y que ocupase esa plaza.
¿Y qué es lo que le puede...?
Bueno, es lo que me toca.
Sí, ¿y qué es lo que crees le puede aportar de novedoso Javier de la Gándara a un club? Lo dije cuando charlamos con José Luis Álvarez, a un club que es referencia de la vela gallega y, si se me apura, de la vela española. ¿Qué es lo que puede darle al Monterreal Javier de la Gándara y todo su equipo?
Bueno, nosotros tenemos el equipo ya compartimentado. Tenemos gente buena en gestión, en puerto, en tema social, en deportivo, incluso captura de patrocinio, de mecenazgo. O sea, hicimos una junta bastante fuerte. Había ahora un momento bueno, porque bueno, la junta de Olmedo especialmente, y todos los que estuvieron con él, fue un gran equipo y estuvieron muy bien. Y es un club que tiene mucho prestigio y tuvo grandes eventos, pero ahora falta un poquito de modernizar un poquito y que entrase gente con ilusión, ¿no? Ilusión y ganas de trabajar. Es una parte muy importante y repartida de la masa social, de los que conocen bien el club.
Javier, si
forma el equipo y está dentro.
Javier, si he escuchado bien anteriormente una de tus respuestas, decías que os habéis incorporado tarde a esta carrera electoral. ¿Eso implica que José Luis Álvarez empezó antes y puede tener ventaja en ese boca a boca con los socios del Club Bayonés?
Hombre, sí, pero eso es normal, el que están dentro. Nosotros sabíamos que la junta, la otra, la que duró más tiempo, que fue muy buena, lo dejaron en junio, que se convocarían en diciembre elecciones, y entonces se estuvo preparando la candidatura, se convocaron a primeros de noviembre, y entonces hasta hace 15 días que se publicó la lista y pudimos contar con la lista de socios, son 700 escasos, tampoco sabíamos la masa social. Entonces es muy difícil. A lo mejor pides votos, gente que no socia, gente que entró, entonces ahí partimos con desventaja. Entonces hay gente pues que no está ahí localizada, hay votos ya firmados hace un mes. Pero bueno, vamos recuperando, tampoco es una disculpa.
Te hago la pregunta sin conocer el estado económico del Monterreal. Me imagino que tú te habrás informado antes de dar ese paso porque es, no sé si una ventaja o un inconveniente, según los casos, que uno pueda ser una persona adinerada o simplemente vivir al día. ¿Qué club, si llegaras a ser presidente, qué club económicamente heredarías?
Bueno, el club pasó la crisis como la pasó, digamos, todo el sector y todo el mundo, ¿no? Desde el presupuesto anterior, en la vida de que había buenos patrocinadores, competición, participantes, incluso el puerto estaba más lleno, pues ahí tenía, ahora tiene un 30% menos de presupuesto, más o menos. Pero yo creo que esta época la solventaron bien el equipo que estaba, el club está estabilizado, pero nosotros no pensamos, no quiero saber cómo estaba ni qué se hizo. Sabemos que para adelante hay mucho que hacer. Entonces hacemos un grupo con ilusión, o sea, creemos que está bien, vamos, se sabe que está bien, pero bueno, estable. Bueno. No puede ir a cosas que no llega el presupuesto. Y tampoco, pero yo creo que tenemos más capacidad así para imagen, contra exterior, patrocinadores, yo creo que más. Pero no te puedo decir, ¿eh? Bueno. Sé que se redujo la masa en socios, se redujo el presupuesto, no conocemos el del 2015, pero no vamos a encontrar nada que nos sorprenda. O sea, nuestra visión es a futuros.
Total, que mañana hablan los socios y mañana serán los encargados de elegir presidente. Una opción, la encabezada por José Luis Álvarez, la otra, la que encabeza nuestro protagonista. Que haya suerte, Javier de la Gándara, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del BMW Black Friday, cuando tienes varios vehículos BMW para elegir, con condiciones especiales. BMW Black Friday, un gran día que dura 72 horas.
20 unidades con un 25% de descuento en Celta Motor, carretera de Campos Ancos, número 115, Vigo.
Que nuestro técnico Juan Carlos Figueiredo nos indica que apenas son 30 los segundos que nos separan de las 4 de la tarde antes de la despedida. Deciros que el próximo 7 de diciembre volvemos a tener boxeo en Vigo, una velada que se disputará o que se celebrará en el pabellón de Bouzas a partir de las 10:30 de la noche, 5 combates amateurs. De todo ello hablaremos, a ser posible, mañana viernes. Hasta entonces, ¡feliz sobremesa para todos!